Hola, buenas tardes a todos los presentes y a aquellos que veáis esta emisión por diferido. Hoy vamos a tratar el tema del capítulo número 10 del libro Introducción a las técnicas de investigación social, este libro, y sería el último de los temas de este segundo cuatrimestre, ¿de acuerdo? Vuelvo a hacer referencia, como he hecho anteriormente, a que el tema de prisiones lo preparéis por vuestra cuenta. Si alguien tiene alguna problemática, que me lo comente, pero bueno, yo creo que es relativamente simple y relativamente, además, es un artículo de investigación bastante comprensible con el cual no creo que os plantee ningún tipo de problema. Y el tema que vamos a ver hoy, introducción a la lógica del análisis estadístico, no tenemos hecho PowerPoint ni vamos a hacerlo porque creo que es más instructivo que cuando veáis este vídeo o los que estáis en directo, si queréis hacer alguna pregunta, ahora te contesto. Y si queréis hacer alguna pregunta, ya no se me ha perdido. Vamos a ver, ¿cómo salió la pregunta del tema de prisiones? Me hace una pregunta muy interesante. Léete el tema. Una vez que te lea el tema, te darás cuenta de que no van a ser preguntas memorísticas sobre el tema de prisiones. Con el tema de prisiones, lo que te vas a introducir en el contexto. Te vas a introducir en un contexto de laboratorio que tú antes no, o sea, ni tú ni ninguno de nosotros conocíamos como investigadores. ¿De acuerdo? Es una introducción a ese contexto como laboratorio. Entonces, las preguntas no van a venir dirigidas de un modo memorístico, en el sentido de que te digan cuántos módulos tiene, qué tipo de condena se realizan, no, sino cómo se desarrollan las investigaciones sociales y criminológicas en el ámbito de prisiones. En ese sentido, pues tienes que manejar un poco los conceptos de los directores, de los centros, de las dinámicas que se puedan realizar dentro de los centros y tal. Por eso, lo más interesante es que lo leáis, y lo leáis ustedes y hagáis esa especie de comprensión del campo donde se va a trabajar. Por eso yo os digo que yo de ahí poco puedo preparar, porque ¿qué voy a preparar? O sea, os voy a poner aquí un PowerPoint. Preguntado en el foro de la asignatura. Yo la verdad que si te dicen que te puedes llevar el temario, pues también te lo podrás llevar. Pero pregúntalo, fotocopia, el artículo ese, te lo llevan en fotocopia. Y si dicen que puedes ir con todos los temarios, pues es temario. Evidentemente sí. Pero bueno, evidentemente ten en cuenta que eso hay que verlo en el manual de la asignatura y si no viene reflejado, preguntárselo al docente, porque luego te puedes encontrar la sorpresa de que te diga al tribunal del centro asociado de Lugo, de Sevilla o de cualquier otro sitio, te diga, ¿qué hace usted con esta fotocopia? Y tienes que tener... No, es que lo ha dicho el profesor, sí, sí, usted. Pero, ¿me entiendes, no? No, si yo te lo digo, pues poca validez, ¿ok? Entonces miradlo por ahí. Claro, hay que buscarlo, hay que tenerlo claro. Entonces, en todo ese contexto, lo interesante es que te lo leas. Tú, ustedes, os leáis ese tema. Y cuando lo terminéis de leer, veréis que no es necesario memorizarlo, es necesario comprenderlo, porque te habla de las figuras de los directores, de cómo están estructuradas las prisiones, de los grados de condena, de los módulos de hombres y mujeres, te habla de todo ese contexto, de un contexto general, donde se desarrolla un ambiente que quizás para la criminología es interesante porque desarrolla un ambiente de laboratorio, un ambiente donde están todos los sujetos controlados y donde se puede trabajar en el ámbito de criminológico, porque otros escenarios en criminología de la delincuencia es más difícil, como veíamos a principio de curso, ¿no? Otros escenarios de observación participante, de realizar encuestas de criminología, incluso las encuestas de victimización. Entonces, todo ese tipo de trabajo de campo es mucho más difícil y en prisión, pues, se reproduce un escenario de laboratorio que es propicio para la investigación criminológica, claro, con la particularidad, evidentemente, con la particularidad de que es un escenario de prisiones donde las personas están en una institución total y privadas de libertad. Y cuando hablamos de instituciones totales, estamos hablando de instituciones donde toda la vida de las personas están condicionadas a las normas que tienen que cumplir durante un periodo relativo, o puede ser relativamente largo de su vida. Entonces, tiene una serie de reglas y una serie de tal que es muy interesante, bueno, que es imprescindible conocer para los investigadores. Bueno, y una vez dicho esto, si alguien tiene otra duda, que me la pregunte, que para eso estamos. Yo estoy grabando, ¿no? Sí. Vale. Y una vez dicho esto, si tenéis a mano el libro, capítulo 10, ¿no? Capítulo 10, vamos a introduciendo un poco en las lógicas del análisis estadístico, ¿vale? Yo en la página tal tengo aquí subrayado muchas cosas y yo en la de toda la introducción que hay aquí, que es muy interesante, tenéis que echarle un vistazo y tal, ¿no? Y demás, pero es todo muy interesante. Yo de aquí me quedaría con toda esta introducción estadística con una de las frases que viene en la página 268, que nos dice que en un laboratorio de Cambridge, creo, no, la 268 no, perdona. Mira, si lo tenía aquí, a ver, la tenía aquí subrayada. Que era lo que quería deciros antes de pasar directamente Bien, en la página 270, y dice tal, dice, contaba tal Tippett en 1948 que en el siglo pasado, en un laboratorio biométrico de Londres, aparecía escrita la siguiente máxima, original de Lord Kelvin, y dice, en cursivas, cuando podáis medir y expresar en número aquello de que habláis, aquello de lo que habláis, sabéis algo de ello. Pero si no podéis medirlo, si no podéis expresarlo en número, vuestro conocimiento es escaso e insatisfactorio. Entonces, si extrapolamos y hablamos de criminología, si podemos medir la criminología, expresarla en número, sabemos algo de lo que hablamos, haciendo una reflexión conforme al texto. Pero si no podemos medirlo, si no podemos medir el delito, si no podemos expresar en número el delito, sino o la delincuencia y todos los ámbitos relacionados con la criminología, nuestro conocimiento es escaso e insatisfactorio. Esto lo vamos a hacer como la introducción a este tema. Este tema se compone de dos o tres aspectos esenciales que son los que tenéis que dominar y que posteriormente os van a servir para cursos superiores. En primer lugar, ustedes, evidentemente, haced una buena lectura del tema y veréis cómo os van explicando una serie de cosas. Yo estoy a vuestra disposición para haceros las explicaciones que consideréis necesarias. Entre ellas, la estadística exploratoria, la estadística inductiva y demás. Pero bueno, en ese sentido, id leyéndolo, tomadlo como conocimiento, que vamos a ver lo esencial. La clave, eso sí, tenéis que llevar al examen, ¿de acuerdo? Y las claves son las clasificaciones de las variables que están en la página 274, ¿no? Luego posteriormente veremos el análisis de una sola variable y luego posteriormente el análisis de tablas de contingencia, eso es lo más esencial. Vamos a ver, cuando vamos a medir, como anteriormente hemos dicho, si podemos expresar nuestro conocimiento criminológico en números, sabremos algo de lo que hablaba, decía, Lord Kelvin y tal, en los laboratorios de Cambridge. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es transformar los conceptos en variables. O sea, transformar los conceptos generales en unidades que puedan ser medibles. ¿Y cómo podemos hacer eso? Imaginaros cualquier acto delictivo. O sea, cualquier constructo delictivo. anteriormente, antes de venir a esta clase, he tenido la clase de tercero de patrones y procesos delictivos, yo creo que alguna vez os lo he dicho, donde trabajamos en tercero ya con criminología empírica. Y esta clase ha ido de la influencia que producen los mentores dentro del marco teórico de la teoría del aprendizaje delictivo, los mentores, o sea, aquellos que enseñan el oficio delictivo a los demás, a los otros, a sus discípulos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, establecíamos una relación, o se establecía, uno de los estudios de criminología empírica establecía relación entre los mentores y sus discípulos en el acto delictivo, y si habían conseguido más dinero económicamente y tal, ¿no?, con su carrera criminológica, y si habían cumplido menos años de cárcel. O sea, la relación era delincuente con mentor cumple menos años de cárcel y gana más dinero que delincuente sin mentor, que delincuente sin mentor cumplirá más años de cárcel y ganará más dinero. O sea, ¿qué han hecho? Han reducido todo el constructo teórico de la teoría del aprendizaje delictivo con los mentores a tres elementos, que es la variable mentor, la variable sí o no, existe o no existe mentor, la variable gana más dinero o no gana más dinero, y la variable años de cárcel o no años de cárcel. Si os dais cuenta, hacen el primer axioma que hemos visto anteriormente, o sea, traducir una teoría a conceptos. Y estos conceptos son los que son llamados variables. Entonces, a partir de ahí tenemos que establecer cómo vamos a medir esas variables. O sea, y qué escalas de medición vamos a tomar para esas variables. Y aquí ya nos venimos a la página 274, donde tenemos las principales escalas de medición. ¿De acuerdo? Pues bien, las escalas de medición serán primero las escalas de medición nominal. Uno, nominal, apuntároslo. Y no vale otra cosa. O sea, luego no me llegáis al examen y decís variable de nombre. No, no, no. Variable nominal. Entonces, una variable nominal es aquí, por ejemplo, el estado civil. Soltero, casado, viviendo en pareja, separado, divorciado, viudo, no contesta. Son variables nominales porque hacen alusión a un aspecto concreto de una realidad. Variables nominales. Más, aquí tenemos estado civil, soltero, casado. Y establece que son únicas. O sea, tú solamente puedes pertenecer a una categoría y son excluyentes. Más variables nominales. Pueden ser. Imaginaos una pregunta, que os pregunten cuál es vuestra afición a un equipo de fútbol determinado. Y vendrán 5 o 6 equipos. Real Madrid Club de Fútbol, Barcelona Club de Fútbol, Sevilla Fútbol Club, Real Betis Balompié, en fin. Entonces tú harás una inscripción a una de ellas. Más variables nominales. Más variables nominales. Indique su ciudad de nacimiento, Madrid, Sevilla, Barcelona, tal. Todas estas serían variables nominales. ¿Es usted hombre o mujer? Pues ya tienes ahí otra variable nominal, o otros sexos, o otros. Ahora se está poniendo a otros. ¿De acuerdo? Pues ese sería el primer nivel de medición. Variables nominales. El segundo nivel de medición serían escalas, y vienen así en el libro, y os aconsejo dos ordinales. Vienen así en el libro, yo aconsejo que vuestros apuntes y tal os lo tengáis así, tal como viene en el libro. Si no, en fin, siempre podéis hacer alusión a lo que viene en el libro, ¿no? Ordinales. Y os voy a leer un poco por encima, así, y dice que esta clasificación de los individuos o objetos en función de un atributo o no. Pero además permite establecer comparaciones porque están basadas en un orden. O sea, aquí lo interesante es que llevan un orden. Son ordinales de orden. Lo mismo que nominal viene de nominativo, ordinales vienen de orden. Cuando tengáis que memorizar nominal de nominativo, de nombre, y ordinal, memorizarlo y que os venga a la mente orden. Porque establecen un orden. Tipos de variables, por ejemplo, ¿Dirías que en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad hay muchos emigrantes extranjeros? Bastante, pocos o ninguno. Y la pregunta que la tenéis en la página 275 nos dice muchos, bastantes, pocos. No sabes y no contestas que serían las últimas, ¿vale? Y esas las borráis o dejad de verlas. Pero establecéis el orden, ¿eh? Muchos, bastantes, pocos o ninguno, va un orden. Dice muchos, bastantes, pocos o casi ningunos. Y luego las otras dos no sabes y no contestas para aquellas personas que directamente ni saben ni contestan, porque esto es una encuesta, como ya habéis visto, y por eso vienen los números al lado, el 8 y el 9, porque luego se codifican como 8, 9 o 98 y 99. Pero eso, dejadlo, si no lo comprendéis o tal, yo os lo vuelvo a explicar, ¿vale? Yo lo que quiero es que os quedéis con el orden, ¿eh? Las variables son nominales, son ordinales. La siguiente dice, últimamente muchos inmigrantes. ¿Podría decirme, por favor, si aprueba por completo la acción de estos grupos, si la aprueba hasta cierto punto, si la desaprueba hasta cierto punto, o si la desaprueba completamente? Otro orden. Por completo, hasta cierto punto, indiferente. Desaprueba hasta cierto punto, desaprueba completamente. Establece otro orden. ¿De acuerdo? Y ese sería la segundo tipo de variables. Si os dais cuenta, estamos traduciendo conceptos a variables. El tercero de los tipos serían escalas de intervalos. El tercero de los tipos serían escalas de intervalos. En la escala de intervalos, os leo la definición, se clasifican y se ordenan y se indican las distancias entre las distintas categorías. Lo característico de esta escala es que el intervalo es la existencia de una medida común y constante. El punto cero, como es un nivel de medición arbitrario, en fin, ya si se puede poner cero o no. Y ya el cero muchas veces indica la ausencia de la característica total. El ejemplo más evidente de la escala de intervalos es cuando te preguntan, indique... por ejemplo, la pregunta que está aquí, sí, y la pregunta es tal, la leo. Cuando se habla de política, se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Hay una serie de casillas que van desde la izquierda hacia la derecha. ¿En qué casilla se colocaría usted? Y te marca desde el 1 hasta el 10, enciendo el 1 en la izquierda, diciendo el 10 de la derecha. Cada uno pues marcará, entre ustedes, si os hacéis esta pregunta, pues algunos marcaréis un número, otros marcaréis otro, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos con esto? Que hay un intervalo entre el 1 y el 10 en la pregunta. Entre el 1 y el 10 cambiamos la pregunta, vamos a medir otro nivel, otra variable. ¿Aprueba usted entre el 1 y el 10 medidas más duras contra la inmigración ilegal? Entre el 1 y el 10. Entre 1 y 10, que indique su grado de acuerdo con la siguiente afirmación. Es necesario aumentar las condenas para los delitos violentos y para los delitos de tal, de que sea, imaginaros, entre 1 y 10. Ahí estamos estableciendo una escala de intervalos entre 1 y 10, simplemente. Entre 1 y 5, entre 1 y 1000. Tenemos variables nominales que hacen alusión a un concepto, nominativas, variables ordinales que hacen escala, hacen alusión a un orden, y variables de escala o de intervalo, que lo que hacen es que dentro de un intervalo numérico determinado se sitúe la persona o el entrevistado. Bueno, por último, las escalas. De razón. Bueno, con esto del tema de la escala de razón, hay algunos metodólogos que hablan de que en realidad no hay diferencia entre la escala de intervalo y la escala de razón, y otros metodólogos que hablan de que hay una diferencia fundamental, que es el cero. Pero bueno, para que tengáis una gran... para que podáis diferenciar una escala de razón de una escala numérica básica, que va desde cero hasta infinito. Bueno, infinito no, infinito menos uno. Bueno, pero bueno. ¿Qué se puede preguntar en... Y estos son los cuatro tipos de escalas. ¿Qué se puede preguntar en las escalas de razón? Pues el salario, el peso, la altura, la edad. ¿Vale? Todas esas son escalas de razón. ¿Vale? Pues repito. Escalas nominales que hacen alusión a una característica. Y para la mente, nominales, un nombre, tal, características. Ordinales que hacen alusión a un orden, mucho, bastante, poco, casi nada, cualquier tipo de orden. Escalas de intervalo, donde hay un intervalo numérico. Y las escalas de razón, donde existe, para diferenciarla de la escala, perdón, para la escala de intervalos, para diferenciarla de la escala de intervalos, aparece, existe la presencia de cero. Normalmente se miden salarios, alturas, peso, edades, etcétera, etcétera. Es una escala numérica. ¿Vale? Muy bien. Luego, por su naturaleza. Estas son las principales variables. Luego, las variables por su naturaleza son cuantitativas. Cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos y las cualitativas las que hacen alusión hacen alusión a calidad. El cero, lo que hace, lo que nos distingue una escala de intervalo de una escala de razón es que hay un cero. Pero bueno, en realidad lo que distingue a una escala de intervalo de una escala de razón es que el intervalo hace una alusión a un intervalo muy preciso para que la persona se autositúe en ese intervalo. Y las escalas de razón, normalmente cuando se trabaja con escalas de razón, aparte de la característica del cero, se hace alusión a otro tipo de medidas como el salario, el peso, la edad. Y cuando te hablan de una escala de intervalos es cuando tú te autoubicas. A lo mejor te dicen, y en todo, o sea, en todas las investigaciones, ¿no? No solamente en criminología, sino cualquier... Hay mucha investigación con productos, con coches. Oye, del 1 al 10, indícame si te gusta la frenada del coche, si te gusta la suspensión, del 1 al 10, si te gusta tal. Pues hay una escala del 1 al 10, del 1 al 9, del 1 al 5, ¿sabes? Pero lo que lo distingue es directamente que la escala de razón es cero. Con eso lo ponemos en el examen, la escala de razón es cero y en la de intervalo no, ya está. Y la escala de razón, normalmente con ella, con lo que se mide, son salarios, vuelvo a repetir, salario, peso, edad, nivel de ingreso, en fin, todo este tipo de años de antigüedad, un modelo básico de regresión en salario, los años de antigüedad y el salario que se cobra en la empresa, un modelo básico de toda la vida, ¿no? Y tú tienes los años de antigüedad y el salario que cobra, de forma que si aumentan los años de antigüedad aumenta el salario, no aumenta el salario, ¿de acuerdo? Pues igual, más o menos. Bueno, entonces luego tendríamos las cuantitativas y las cualitativas. Esto lo vimos en los primeros temas, no creo que tengáis problemas. Las cuantitativas son aquellas que hacen alusión a números y las cualitativas las que hacen alusión a calidad, a cualidades. Y dentro de las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas solo pueden tener valores enteros y las continuas pueden adoptar incluso valores fraccionarios. ¿Vale? Las continuas puede... adoptar valores enteros, por ejemplo, el número de hijos. El número de hijos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 o 0. Pero no 1,2. Y las continuas que pueden adoptar todos los valores, incluso fraccionarios, como por ejemplo los ingresos del hogar o el salario. Puedes obtener 1,4 euros la hora o 7,9 euros la hora. O 17,8 euros la hora, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues eso lo tenéis en la página 277, donde viene un cuadro magnífico, donde os explica las variables. Quedaros con estos conceptos para la chuleta, así, básica, nominal, ordinal, escalas de intervalo y escalas de razón. Luego, variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas están discretas, continuas, las discretas Luego las discretas, dentro de las variables cuantitativas están las discretas, que no decimales, o sea, que no pueden tener decimales, y las continuas, que pueden tener decimales. Segundo, variables independientes y variables dependientes. Y aquí os tenéis que fijar, bueno, esto es una aproximación, ¿de acuerdo? Esto es una aproximación a lo que serán los siguientes cursos. Aquí os tenéis que fijar en el prefijo in. Prefijo in de independientes y luego las dependientes. Independientes y luego las dependientes. ¿Qué viene a decir el sufijo in? Pues sufijo in nos viene a decir cuál es la que depende de la otra. Una depende de la otra, o sea, los valores que tome una variable serán dependientes de la otra. O sea, los valores que vaya tomando la variable dependiente dependerán de los valores que vaya tomando la variable independiente. Pensad, por ejemplo, en algo que sea inamovible, como por ejemplo el tiempo, por ejemplo, o sea, y establecéis que cuando hay mayor número de encarcelamientos, en qué época del año hay mayor número de encarcelamientos. Y las épocas del año se miden en los meses del año, del 1 al 12, siendo 1 enero y siendo 12 diciembre. Y la variable dependiente será el número de encarcelamientos. ¿Habrá alguna forma de que la variable, de que los valores de los meses del año dependan de algo? No, al revés, siempre la variable independiente, la que no tiene dependencia de la otra, será los meses del año, eso es inamovible. Es un concepto difícil de captar a la primera, pero es inamovible en el sentido de que del 1 al 12, imaginaros que por lo que sea, bueno, por lo que sea, no, es que eso es lógico, ¿no? Cuanto más frío hace, menos exposición delictiva hay, por tanto, menos número de arrestos, hay menos asistencia a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del mes 3, mes 4, todo mes 3, mes 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irán aumentando los delitos, 11, 12, 13 que irán bajando. Eso es inamovible. Los valores del número de arrestos dependerán de los meses del año. Inamovible. No hay. Entonces, en los meses del año serán independientes y la variable será dependiente. El número de arrestos será dependiente. ¿Vale? Pensad que estas variables que hemos visto anteriormente, todas pueden ser o independientes, y siempre pensáis en esos sufijos, que no dependen numéricamente de la otra. Y la dependiente, que depende evidentemente numéricamente o causalmente de la otra variable. Análisis de una sola variable. Si vamos a tener una sola variable, número de delitos en España. Número de delitos en España. ¿Qué podemos establecer con esa variable? Con esa variable podemos establecer 4 o 5 elementos fundamentales, que serían la moda, que es el valor que más se repite, la mediana, que divide la distribución en dos mitades, el 50% de los casos, te dice cuál es el salario mediano en España, y te dicen 1.000 euros, o sea, la mitad de los casos están por encima de los 1.000 euros y la otra mitad de los casos por debajo de los 1.000 euros, por ejemplo. Tendríamos la moda, que es el valor que más se repite. O sea, que tendríamos que... ¿cuál es el mes del año donde más números de detenciones hay? Ah, no te preocupes. No hay problema, ya dice mayo. El valor que más se repite es mayo. ¿Vale? Y ya está. Es el valor que más se repite. ¿O cuál es el salario por hora que más se repite en España? Pues 10 euros. Pues 10 euros. Es el valor de la moda, el que más se repite. Y la mediana es la que divide la distribución en dos mitades. ¿Cuál es el salario mediano en España? 1.300 euros. Pues los españoles estarán la mitad por debajo de los 1.300 euros y la otra mitad por encima de los 1.300 euros. A lo mejor 1.301, ¿eh? Pero bueno, divide la distribución en dos, ¿de acuerdo? Y por último, la media, que es el constructo estadístico, que lo que viene a medirnos es la media de una distribución. ¿Cuál es el salario medio en España? Pues yo qué sé, 1.350. ¿Cuál es el número de delitos medio que un toxicómano adicto a los opiáceos pueda producir a lo largo de su carrera adictiva? 412 delitos. Es la media. De todos los delincuentes que consumen opiáceos, cuántos delitos han cometido, sacas un constructo, es la media, que es el número de casos, multiplicar el número de casos dividido por la... o sea, perdonad, es el indicador dividido por el número de casos y sacas la media. Es una operación matemática que creo que todo el mundo domináis, ¿no? Pues la media de la temperatura en Europa, pues 31 grados. ¿Ha aumentado la media de la temperatura debido al cambio climático? Pues la media. O sea, pues tenemos media moda y mediana. La moda es el valor que más se repite. La mediana es la que divide la distribución en dos partes. Y la media es, pues, una medida de tendencia central, la que nos indica cuál es la tendencia central de la distribución. Media, mediana, y luego hay otra serie, la página 281. Luego hay otra serie de estadísticos en la página 281 que tenéis que ya son salidas de los programas informáticos y son un poco así más de que yo no creo que os vayan a preguntar por esto, ¿no? Pero bueno, echarle un vistazo. Tenemos la salida de los programas estadísticos, lo más normal que te ponga, cuando le ponga los estadísticos en la media, el error típico de la media, la mediana, la moda, que la hemos visto, la desviación típica, que son las unidades que hay con respecto de la media, de unidades de desviación típica, o sea, cómo está distribuida cómo está distribuida, valga la redundancia, esa distribución, que cómo de agrupamiento están los casos con respecto de la media, esa es la desviación típica. Se llama típica porque es una desviación estándar, pues se estandarizan los valores. Pero eso ya es más avanzado, la varianza, las simetrías, que son las medidas de apuntamiento, la kurtosis, el error típico de la kurtosis, y luego dos medidas, el rango, que nos indica qué valores hay entre el primero y el último, el mínimo y el máximo. Y aquí, si os dais cuenta, pues te viene mínimo 1, máximo 10. En salario, mínimo 1, máximo 6 millones. En tal, el número de delitos, mínimo 1, máximo 57 delitos, por ejemplo. Bueno, pero estas son unas medidas para, oye, que le veáis, echáis un vistazo. Lo que os tenéis que quedar es con la media, la moda y la mediana. ¿Vale? Se acabó. Bueno, no se acabó. Echadle un vistazo. Luego están los percentiles, los deciles, etcétera, etcétera, que esas son ya medidas de la distribución. Y ahora nos vamos a el análisis de la tabla de contingencia. El problema que tenéis en el libro es que el análisis de estas tablas de contingencia, hombre, hay algunos que tienen hasta pequeños problemillas. Entonces, yo prefiero que veamos otras tablas de contingencia que no tengan estos problemas porque van a ser más ilustrativos. Voy a ver si me vais a dejar un minuto, menos de un minuto. A ver si yo soy capaz de una cosa, que sí soy capaz, siempre lo he sido. Y ahora lo voy a hacer también. Que es que me veía venir aquí y me voy a ir ya a la asignatura del año que viene, que vais a ver el año que viene, a ver una análisis de tablas de contingencia lo suficientemente interesante. Y que viniera expresado un 2%. Vale, ya la tengo. Ahora le voy a dar a compartir pantalla. Ahora veréis alguna cosa así un poco extraña, ¿verdad? Y me vengo aquí, mira, si os dais cuenta, estadística social, gran criminología, esto es una tabla de contingencia para el año que viene, la veréis el año que viene, en segundo. Y si estáis matriculados aquí, posiblemente la veáis conmigo. Donde vemos el nivel de renta y la percepción de la pobreza en el barrio. ¿Veis? En la casilla. La casilla de las filas y las casillas de las columnas. Las columnas hacen alusión a la percepción de la pobreza en el barrio. Las filas hacen alusión a el nivel de renta. Y veis cómo se construye un análisis básico, que es el principio del análisis en estadística, en análisis estadístico, del análisis de tabla de contingencia. Veis que está expresado arriba en números y abajo en porcentajes. Os dais cuenta como aquí viene el porcentaje. O sea, que las personas de renta baja consideran que la percepción en su barrio es que hay mucha o bastante pobreza y los que dicen que hay poca y ninguna son el 43,29% de los casos. Los de renta media, en la percepción de su barrio, dicen que la pobreza es un 36 por un 35%, mientras que ven poca ninguna los niveles de renta media. Y los de renta alta, un 29%, dicen que hay mucho o bastante, o poca ninguna, 70%. O sea, ¿esto a qué conclusión nos lleva? Nos lleva, mediante el análisis de una tabla de contingencia, a que conforme aumenta el nivel de renta, la percepción de la pobreza en su barrio se va reduciendo. O sea, se va reduciendo de forma que consideran que es poca o ninguna. Esto es una tabla de análisis de contingencia. Las tablas que vienen en el libro las repasáis, pero tienen algunos problemillas. Incluso he leído en los foros de tal que podían tener posibles erratas y lo veía un poco complicado. Lo veía así más fácil explicarlo así. Más fácil. De todas maneras, ustedes, revisarlo en el tema y tal. Os dejo un momento para que veáis la pantalla. Antes de retirarme, fijaros cómo nivel de filas es el nivel de renta, nivel de columna es la percepción de la pobreza, como arriba lo tenemos en números absolutos y como abajo lo expresamos en porcentaje. Y me diréis, ¿cómo se hace en porcentaje? Pues es fácil, ¿no? ¿Cómo se hace en porcentaje? Una simple regla de tres, ¿verdad? Fácil, ¿no? Pero bueno, no preocuparos. Yo lo que quiero no es que pongáis a hacer esta tabla, sino que veáis viendo esta visual, que la dejo ahí otro ratito, y veáis cómo podemos hacer un análisis con básico estadístico, que es de lo que se trata el tema, con análisis de tabla de contingencia. Y muy bien, ¿no? Yo ya creo que se ha explicado el tema al completo. He hablado bastante, ¿eh? Y he tenido muy pocas interrupciones. ¿Cómo se nota que hoy no habéis tenido ganas de venir por aquí? Bien, pues me voy a Academia Web, ejercicios resueltos, página de aplicación, dejo de compartir, o si queréis hacerle una foto o algo, lo vuelvo a poner, la tabla de contingencia, ahí, la dejo otro poquito. Venga, si le queréis hacer una foto, tal, porque como no la hemos colgado, no la podéis descargar. ¿vale? Para que así, pues más o menos, pues ya tengáis esa... Bueno, como lo podéis ver luego en diferido, pues también lo podéis tener. Venga, venga. Ahora aquí a dejar de compartir. Bueno, pues continuamos. Ruegos y preguntas. No hay ni un poquito de agua, yo he hablado. Venga. Bueno, no hay luego de preguntas, por tanto voy a ir finalizando la grabación. Mira, muchas gracias por vuestra atención. La semana que viene damos por finalizado el tema, es que ya con el tema lo damos por finalizado en cuanto a grabaciones. La semana que viene emitiremos en directo. Si tenéis alguna pregunta, os la traéis preparada y os doy respuesta a las posibles dudas de cualquier tema que tengáis, de lo que sea, lo tenéis que... Ah, venga, Juan, ¿verdad? Esto, ¿qué significa leer las... desde las filas o desde las columnas? Es que, vamos a ver, aquí está la tabla. Te lo pongo. Si leo desde filas, voy leyendo desde aquí hasta aquí. O sea, voy viendo los de renta baja y los voy viendo cómo, cómo voy calculando el porcentaje en función de las filas. Entonces leo la variable renta baja, voy viendo cómo está distribuida. Si lo hago al revés, si lo hago desde columna, veo la categoría mucho o bastante y la tengo que leer en el sentido de las columnas, o sea, cómo está distribuida la categoría mucho o bastante. Y estos porcentajes ya no me valen, porque en la categoría mucho o bastante tendría que conseguir el total de esta categoría, sumar el total de esta categoría, que serían todos 1, 2 y 3 sumados, y luego para calcular en porcentaje sería 6,72 entre total, 1,044 entre total, 2,29 entre el total, y lo tendrían porcentajes, de forma que leería en columna la categoría mucho o bastante con sus porcentajes. Aquí está leída en filas, en el que es como se aconseja que se lean las tablas de contingencia en el sentido de la variable independiente según la regla de Feisel, o sea, leerlo en el sentido de las filas. Eso es lo que quiere decir, Juan. ¿Me has entendido, no? He visto que has presentado la PEC, te la tengo que corregir, dame un par de días, ¿no? Dos, tres, tú también eres de los extensitos, ¿eh? Tú también eres de los extensitos, ¿eh? Bueno, pues voy a ir finalizando la grabación. Bueno, ¿por dónde iba? Perdona, es que no había visto la pregunta del compañero. Que la semana que viene no hay grabación, yo voy a conectarme. Si tenéis preguntas de algún tipo, si alguien viene por aquí y quiere corregir examen, hablar de los exámenes, dudas de lo que haya quedado en el temario, lo que me planteéis, abiertos estamos. El temario lo hemos dado al completo, vuelvo a repetir. Tema de prisiones, si alguien tiene alguna problemática, que me la traslade. Pero a mí me parece un poco, la verdad, después de varios años dando esta asignatura, y la experiencia que ya tengo con esta asignatura, de hecho hoy lo hago mucho más rápido explicándolo así y con otros métodos que tal, ¿no? Porque es que ya la conozco, ¿no? Entonces veo que el tema de prisiones como que hacer un PowerPoint, eso es redundante, que no tiene sentido y lo considero más productivo que ustedes por vuestra propia iniciativa trabajéis el tema. Además, una vez que los leí, el 100% de los alumnos nunca me ha planteado una duda de ese tema. Como, no creo que haya más problemas. Por tanto, la semana que viene vendremos, nos conectaremos, me traeréis las preguntas preparadas, las que queráis, pero ya temas de explicaciones y demás, PowerPoint, etcétera, nada. Que a alguien le falta algún PowerPoint, que le falta tal, o queréis que os mande otra vez las grabaciones, sin problema, me lo decís. Yo creo que a mandar un correo masivo con todas las grabaciones otra vez, pues si las queréis tener a mano, y nos vemos la semana que viene, ¿eh? El que aparezca bien y el que no, pues mucha suerte. Y a los que veis esto en diferido, pues nada, que tengáis mucha suerte en el examen y que si tenéis alguna problemática, pues no tenéis nada más que escribirme, llamadme por teléfono, lo que consideréis. ¿Vale? De acuerdo, pues nada, muchas gracias. Hasta el año que viene, en segundo, en estadística. Hasta luego.